Bien, y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia acaba de presentar un informe relevante, ¿no? Un informe que debe ser de lectura obligatoria en momentos que se hace un enfoque directo en la lucha contra la corrupción. Y es que la Procuraduría Pública ha hecho todo un informe sobre la corrupción en los gobiernos regionales y locales y analiza casos, ¿no?, entre el 2004 y el 2014. Vamos a establecer comunicación para conversar sobre este particular con la doctora Giovanna Vélez. Ella es coordinadora de la Unidad de Análisis de la Información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien, en primer lugar me gustaría conocer cuáles son los alcances de este informe que ha elaborado la Procuraduría Pública Especializada sobre un enfoque muy directo, la corrupción en los gobiernos regionales y locales, ¿no?
Bien, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, estando a puertas de una elección justamente de este tipo de autoridades regionales, locales, distritales, se vio la necesidad de elaborar un informe que tuviera justamente un alcance nacional en base a la información que tenemos en nuestras 37 sedes para poder informar a la ciudadanía de aquellas situaciones en las cuales se encontraban involucradas estas autoridades, ¿no?, aquellos delitos de corrupción. Por ello, tenemos registrados 4.225 casos en nuestra base de datos, de los cuales 222 están en ejecución, 4.003 en trámite, y tenemos 239 que tienen la categoría de casos emblemáticos, ¿no?, es decir, aquellos casos en los cuales han tenido algún impacto en medios de comunicación y se afectan derechos fundamentales como la salud, educación, no valga decir, por ejemplo, construcciones de hospitales, construcciones de colegios que han quedado justamente incompletas en algunos casos a raíz de estos actos de corrupción en los que han estado involucradas estas autoridades, ¿no? Por eso es importante dar a conocer esta situación, cantidad de sentencias, medidas cautelares dispuestas, para informar a la ciudadanía y pueda tomar en consideración estas características antes de emitir un voto.
Ahora, para un poco entender la magnitud de estos hechos, ¿no?, la corrupción, de acuerdo al informe elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia, comprueba que se registran en todas las regiones del país. O sea, esto es un hecho ineludible.
Claro, son 4.225 casos en los cuales la Procuraduría Pública participa activamente y que están a nivel nacional, ¿no? Entonces registran todos aquellos casos en los que están involucradas estas autoridades, así como también otros funcionarios de las instituciones, ¿no?, de gobiernos regionales, municipales, es a nivel nacional.
Ahora, ¿cuáles son las regiones que tienen mayor índice de casos de corrupción?
Como regiones tenemos tres, ¿no? Encabeza la lista Cusco, ¿ya?, con 203 casos, Lima 196, Junín 162, ¿no?, que involucran autoridades tanto en calidad de sentenciados como procesados.
Ya, y entre estos casos, ¿hay autoridades que están en ejercicio en estos momentos de acuerdo al estudio que ustedes han realizado?
De acuerdo al estudio que estamos realizando, sí, hay algunos que se encuentran en funciones, ¿no? Como por ejemplo en el caso del Callao, tenemos que está en calidad de procesado el actual gobernador regional Félix Moreno Caballero. Y también otros gobernadores regionales como Edwin Licona Licona del Cusco, por ejemplo, ¿no? De Junín, Ángel Uchupaico, y de Lima, Nelson Chuy Mejía. No, ellos al estar en calidad de procesados, bueno, están ejerciendo actualmente los cargos.
Ahora, ¿cuál es el perjuicio económico que ustedes han podido detectar en esta investigación, en este informe, ¿no? ¿Cuánto daño económico le han causado al país estos casos de corrupción que se presentan, tal como usted nos indica, en casi todas las regiones del país, ¿no? O en todas las regiones, mejor dicho, ¿no?
Sí, bueno, el perjuicio económico hasta ahora, en base a las sentencias emitidas, que son 205, asciende a 7.727.744.23 nuevos soles. No, es decir, es un monto que ya ha sido fijado por el Poder Judicial en 205 sentencias.
Claro, lo que no significa es los montos en los casos de corrupción, ¿no? Sino esto es claro, lo que ha fijado el, en este caso el Poder Judicial. Pero, digamos, hay operaciones, hay hechos ilegales, como el que seguramente vamos a comentar un poco más adelante, donde se han logrado comprobar malos manejos en obras, ejecución dolosa, etcétera, etcétera, por varios millones de soles, ¿no?
Claro, sí. Este monto de más de 7 millones, digamos, es un monto ya fijo, ¿no? Una reparación civil impuesta.
¿Ya?
Pero efectivamente hay casos en los cuales, bueno, aún no se ha pronunciado el Poder Judicial, pero ya la Procuraduría ha estimado montos considerables a los que ascendería un perjuicio económico. Como en el caso de la Centralita, por ejemplo, la Procuraduría ha postulado un monto como reparación civil a favor del Estado peruano de más de 52 millones de soles. En el caso de los topos de Lima Sur, ¿no? Ahí también tenemos un monto alto que ascendería, bueno, a más de 2 millones de soles aproximadamente. Y son casos que aún se encuentran en trámite, ¿no?
Claro, esto es, y eso me gustaría que lo precise mi estimada doctora Vélez, la reparación civil, ¿no? Pero lo que se pregunta, claro, la ciudadanía civil, es cuánto daño, o sea, cuánto timaron, cuánto birlaron, cuánto se apropiaron de manera ilícita, ¿no? Que no es el monto, sino que, por ejemplo, y vamos a tocar en unos momentos ya algunos casos que usted ha tocado, la Centralita, ha tocado el caso de los topos de Lima, el caso de San Bartolo, el caso de Gregorio Santos, por ejemplo, el caso del señor Santos, en la investigación que ustedes presentan habla que está involucrado en casos de más de 300 millones de soles, ¿no?
Claro, justamente en el caso de Gregorio Santos, ahí es una investigación por 12 procesos de contratación pública que forman parte de la investigación. Y ahí, bueno, se está hablando de 11 obras valorizadas en 132 millones de soles aproximadamente. En esos casos, por ejemplo, la Procuraduría está planteando más de 59 millones por reparación civil. Y para hacer el cálculo de esta reparación justamente se calcula el daño ocasionado y se toma como referencia también el monto que, digamos, la obra que se habría vulnerado, ¿no? El monto en general de daño ocasionado, ¿no? Ahí las ganancias ilícitas, la coima que se habría otorgado, por ejemplo, el valor de la obra, son algunos aspectos a considerar, ¿no? Y el daño a los derechos también de las personas, ¿no? Que involucra estas obras públicas que en algunos casos quedan hasta paralizadas.
Ahora, aquí yo estoy recibiendo algunas comunicaciones a través de las redes sociales. Usted sabe que nosotros llegamos a nivel nacional y siempre hay la preocupación de los oyentes que nos sintonizan en varios puntos del país, un poco que conocer cuáles son los alcances y en este caso de el informe que ustedes han presentado. En el caso particular nos indican de Gregorio Santos, para la Procuraduría no le queda dudas que está inmerso en delitos de corrupción, de acuerdo a la información recabada tanto del Ministerio Público, tanto de la propia Procuraduría y entendiendo que la Procuraduría actúa en defensa del Estado.
Claro, el caso de Gregorio Santos se encuentra actualmente en etapa de juicio oral, ¿no? La Procuraduría participa activamente de cada una de esas audiencias en su calidad, en su condición de actor civil, y él es acusado justamente por haber liderado una presunta organización criminal, ¿no? Conformada por funcionarios públicos, particulares, está dentro de la unidad ejecutora de programas regionales Prorregión, ¿no? Mediante el cual favoreció a distintas empresas en procesos de contratación a cambio de beneficios económicos.
Ahora,
entre los años 2011 y 2012.
Doctora Vélez, ¿no? Permítame un instante, y esto es muy importante para efecto que quienes nos están sintonizando. Cuando hablamos de una organización criminal, ¿nos referimos a qué aspecto sustancialmente que ustedes han podido definir en esta investigación y este informe final?
Claro, cuando hablamos de una organización criminal nos referimos a una estructura organizada de poder en la cual se distribuyen roles y tareas específicas al interior de la misma, ¿no? Es decir, tenemos una persona que encabezaría dicha organización y, bueno, que en este caso sería Gregorio Santos, y con la complicidad de otros funcionarios y también de particulares que serían los beneficiados en este caso, habrían sido parte de esta organización, ¿no? Es decir, cada uno habría tenido una tarea específica, un rol, una estructura, de tal manera que habrían actuado conjuntamente para poder lesionar los bienes tutelados por el Estado, ¿no?
Ahora, el otro tema, y siguiendo también en esta misma línea del señor Santos, porque ahorita vamos a tocar el caso de la centralita, que es otro caso emblemático. En el caso del señor Santos, doctora Vélez, ¿cuál es el modus de operación más directo que ha tenido? Y el otro aspecto es, ¿cómo es que se entiende que el señor Gregorio Santos, primero, el Ministerio Público lo denuncia, le aplican una prisión preventiva por un número de meses, sale de prisión, bueno, en ese caso le suspenden el ejercicio que tenía en ese momento como gobernador regional de Cajamarca, es suspendido, pero la pregunta que surge es, ¿no? Ahora, ¿cómo es que ha pasado tanto tiempo y conociendo todos estos antecedentes y toda la información, toda la data que ustedes han corroborado en el informe, no se logre una sanción o una condena en este caso?
Sí, justamente como mencioné hace un momento, este caso se encuentra en etapa de juicio oral, ¿no? Es decir, próximamente ya se estaría emitiendo una sentencia que desde la Procuraduría esperamos que sea una sentencia condenatoria, y justamente ese fue uno de los aspectos que también llamó la atención al elaborar el informe, ¿no? Que de los 4.225 casos que tenemos, solamente en 205 de ellos se habría emitido sentencia, ¿no? Es decir, que los demás, como este caso de Gregorio Santos, todavía estarían en trámite, ¿no? Y ahí hacemos un llamado al Poder Judicial para que en base a las investigaciones, la valoración de las pruebas, se pueda emitir una sentencia condenatoria que sirva para disminuir estas brechas de impunidad, ¿no? Eso es lo que le preocupa a la Procuraduría también.
Ahora, ustedes también han presentado otros casos, y mencionaba el caso de la centralita, que es donde en los últimos años ha marcado justamente la focalización en los temas de corrupción en los gobiernos regionales, ¿no? ¿Qué información han podido recabar que están presentando en el informe, doctora Vélez?
El caso de la centralita se encuentra ya con acusación fiscal y por los delitos de colusión agravada, peculado, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, entre otros, ¿no? En este caso nosotros también consideramos que el señor, gobernador, el que fue
representante
del gobierno regional, Langascaro Álvarez, habría constituido también una organización criminal, ¿no? Y allí esta red delictiva se encontraba integrada por distintos aparatos o brazos, ¿no? Como también lo establece la fiscalía. Y allí había un aparato central que estaría liderado justamente por esa autoridad regional, ¿no? En este caso César Álvarez, y en la cual habrían participado otros personajes de su confianza, ¿no? Para coordinar acciones con los demás integrantes en beneficio del mismo, ¿no? Un aparato que se habría constituido en este caso también de apoyo legal, político, ¿no? En el cual habrían participado hasta excongresistas, como es conocido, ¿no? Y un aparato también de fuerza integrado incluso por trabajadores de construcción civil de Chimbote.
Bien, doctora Álvarez, yo los felicito. En realidad, este es un informe valioso, no puede pasar desapercibido, ¿no? No solamente para interés de las regiones o en el interior del país, ¿no? Sino debe servir justamente como elemento base para conocer cuánto ha cruzado o cómo o de qué manera la corrupción actúa de manera transversal, no solamente gobierno central, instituciones del Estado, ¿no? Congreso de la República, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial, sino estamos viendo también cómo ha atravesado a los gobiernos subnacionales, entendiéndose esto como gobiernos regionales y gobiernos locales. Doctora Vélez, me escriben por redes sociales y me hacen un pedido, yo se lo traslado. Este es un tema de interés. Yo quisiera comprometerla, no sé si el sábado, para dedicarle toda una hora al programa para que usted ya nos detalle con más lujo de detalles. Comprenderá que esta es una entrevista vía telefónica, yo le agradezco la amabilidad de su parte, pero es conveniente que la opinión pública conozca estos hechos y sobre todo de cómo está trabajando en este caso la Procuraduría Pública Especializada. Nos gustaría tenerlo el día sábado acá en los estudios centrales de RCR, ¿no? Para ya desarrollar con mayor amplitud todos estos hechos que usted nos está adelantando en esta entrevista, ¿no?
Sí, claro, con mucho gusto.
Yo voy a coordinar con el equipo de prensa suyo y le agradezco la gentileza, la amabilidad que ha tenido. Y seguramente yo estaba revisando anoche el documento, tiene muchas cosas, ¿no?, que la opinión pública no las conoce, ¿no? Y son los temas que la prensa no está enfocando, ¿no? Entonces, sería conveniente que esto en realidad tenga una mayor difusión. Doctora Giovanna Vélez, muy agradecido por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, muy buen día.
A ti, José, muchas gracias.
Muchas gracias. Es la comunicación con la doctora Giovanna Vélez, coordinadora de la Unidad de Análisis de la Información de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio Público. Yo quiero acabar con un comentario. No le queda mayor duda que el señor Gregorio Santo Guerrero forma parte de una red criminal. Este es el informe que establece la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, ¿no? Y entre los casos que mencionan está el caso de la centralita del señor Álvarez, el caso de San Bartolo, donde está el exalcalde Bartelmes en Lima, está el caso de los Topos del Sur en Villa María del Triunfo, también está el caso del señor Gregorio Santos Guerrero, ¿no?, que se presenta, ¿no?, como un luchador social, pero acabamos de escuchar, ¿no?, por la doctora Giovanna Vélez, que es la coordinadora de la Unidad de Análisis de Información, la que ha cruzado toda la información, la que han seguido de cerca. No olvidemos que la Procuraduría es la defensora del Estado y donde determinan que en el caso de Santos existe ya más que evidencias que actuó en el marco de una red criminal organizada y que favoreció justamente a determinada persona para la ejecución de obras. Y también ha hecho un llamado, ¿no?, a las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no?, para condenar, ¿no? Porque la gran preocupación es, hay 4.000 casos que involucran, pero a la fecha solamente hay 250 casos que han sido sentenciados, ¿no? Preocupa, ¿no? Claro que preocupa, ¿no? O sea, ¿de qué manera estas personas que están involucradas tienden a presionar a las autoridades, tienden probablemente a generar condiciones para evitar ser condenados, ¿no? Y esto nos parece que es un informe relevante, lo que presenta la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, ¿no? Y además nos hace ver muchos casos, ¿no?, sobre el cual no se está tocando y nosotros lo hemos venido enfatizando, ¿no? El presidente de la República, con el mayor respeto, decimos esto, hace mucho énfasis en la corrupción en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Congreso de la República, pero no toca los gobiernos regionales ni los gobiernos subnacionales. Y estamos escuchando de parte de la Procuraduría Pública Especializada, que es la defensora del Estado, cómo se están manejando esta situación. ¿Cuál es la situación real, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con casos que son en realidad no alarmantes, ¿no? Son casos de escándalo, ¿no? Entonces, por eso que queríamos compartir esta comunicación y tenemos el compromiso de que el día sábado la doctora Giovanna Vélez pueda estar con nosotros en los estudios de Enlace Regional y RCR acá en Lima para compartir ya durante un buen espacio todos estos alcances que nos ha brindado esta mañana. Pausa, volvemos.